Cuando son las 10 y 11 minutos, sigue el murmullo acá, en el estudio, porque la tertulia no para. A esta gente no la contiene el apagado del micrófono, no. Los temas prosiguen fuera de micrófonos, mientras sale el informativo, mientras va la tanda. Pero ahora sí, punto final. Pasamos al próximo tema, ¿les parece?
Nuestra tertulia semanal.
Seguimos con Maggi, Rosenkopf, Volonté y Tornaría Carmen. La presidencia francesa de la Unión Europea anunció ayer que el próximo 7 de noviembre tendrá lugar una reunión de jefes de Estado y de Gobierno europeos en Bruselas para preparar la posición a llevar a la cumbre internacional sobre la crisis financiera que se realizará a mediados del mes próximo en Estados Unidos, de la que participarán las 20 principales economías del mundo. Ustedes saben, la crisis financiera que comenzó en Estados Unidos ya ha tenido fuertes repercusiones en todo el mundo y Europa la está sufriendo de manera especial. Hoy mismo estamos teniendo un día duro en las bolsas de aquel continente. Las bolsas están cayendo en este momento en Europa, 7% la de Londres, 8 y pico la de Frankfurt, 8% la de París. Bueno, Alberto acaba de volver de Europa y quizás sea bueno empezar entonces con él, porque él trae la visión directa, la vivencia de todo esto allá.
Viene de instrumentarlo, ¿no?
Estuvo en la cocina de la cosa.
No, ¿saben una cosa que uno rápidamente palpa? Aquí en el Uruguay, en Argentina, en América del Sur, como se ha venido de periodos difíciles, con franjas de pobreza importantes, después de la crisis del 92... del 2002, por ejemplo, en el Uruguay se trepó hasta más del 30% de pobreza y la clase media se debilitó, proceso que viene de muchos años. La gente hoy ve esta crisis en un robustecimiento de su propia calidad de vida, no como un peligro inminente, no toca el timbre la crisis todavía en un uruguayo medio, vamos a llamarlo así. En cambio, en un español medio toca la crisis ya no en el timbre, en el zaguán. ¿Por qué? Porque el europeo, y eso es lo que se palpa, eso no se mide en las bolsas de valores, ni en los retiros de los bancos, ni en los apoyos, que es cómo la gente se va realmente atemorizando el europeo porque ve que está en peligro su calidad de vida, esa costosa calidad de vida que logra después de la Segunda Guerra Mundial, esa opulencia en que vive la clase media europea, esa abundancia de bienes y servicios, ven realmente, lo ven individualmente perder. Es decir, no es un tema solo para los desayunos de trabajo, para los informativos, y que uno vea como lejano y diga, pero si yo sigo comiendo lo mismo, gastando lo mismo. No. ¿Por qué? Porque la acumulación de riqueza y bienestar lograda en Europa, que en los últimos años perdió el contracanto del sostén de esa riqueza y ese crecimiento, y además se dieron el lujo de ampliarse de 6 a 15 y de 15 a 27 países, donde Alemania, que era la fuerza y el sustento, duplica al unificarse sus necesidades y no tenía a veces la respuesta para eso. Hoy, y aquí sí, los dejo un poco para que reflexionemos sobre esto. Todo esto es muy lindo, o muy feo, mejor dicho, en el análisis. Y uno, yo estaba escuchando hoy temprano, como todo, venía para acá, escuchaba a Emiliano, bueno, los informes de la bolsa suben, bajan.
No, bajan.
Bueno, no, te quiero decir,
Emiliano. Suben, no. Estos días están bajando y bajando.
Es un decir, venía comentando. Pero eran todos datos, sí. Digamos, internacionales y de la realidad. Lo que yo intento decirles que en este mes, hablando con la gente en Europa, lo que vi es el temor real de la gente de que ve que pierde inexorablemente lo que había conquistado en los últimos 50 años.
Yo creo que acá hay que discriminar. Hay un factor común que es el miedo, pero hay dos cosas diferentes que hay que separar. Había una crisis financiera y se cierne una crisis económica. La crisis financiera consiste en la desconfianza en los bancos. tengo mi plata puesta en tal banco y a lo mejor el banco se funde y pierdo mi plata. Ese fue un planteamiento, encontraron la llave para eso el lunes 13. Los Estados Unidos y Europa pusieron tal cantidad de millones para restablecer la confianza en los bancos que hubo una reacción favorable y los bancos dejaron de estar corridos o asenuó mucho. Se dio por solucionado el problema financiero. En la medida que el problema financiero se soluciona, empieza a crecer el miedo económico. ¿En qué consiste el miedo económico? El miedo económico consiste en yo no arriesgo, yo no invierto, porque el riesgo, la inversión de capital con riesgo, en este momento es muy grave. Así que yo, lejos de poner plata para arriesgarla, voy a cuidar mi plata, y si cada uno cuida la plata y no arriesga, los países, en vez de crecer, se estancan o van para atrás. Cuando eso se ve en las bolsas, hay que vender las acciones ahora, porque después van a valer menos todavía. Por eso las bolsas bajan. Pero las bolsas bajan ahora, a mi entender, por un fenómeno de futuro económico. Y antes bajaban por un problema presente de debilidad de los bancos. Así que ha habido un cambio cualitativo. De todos los países del mundo, es que está mejor para enfrentar una crisis económica, paradójicamente, a mí me parece que es Estados Unidos. Yo creo que la locomotora se entreparó, tuvo un problema seriosísimo desde el punto de vista bancario, y que ahí más o menos se compuso la cosa. Yo pienso que bastante bien, que la crisis financiera fue atendida bien, hicieron lo que se puede hacer, otra cosa no era indebida. Estados Unidos se equivocó 4 veces de manera crasa y provocó un atraso y un agravamiento de la situación cuando el Senado no votó el proyecto de Bush, cuando la autoridad centralista estadounidense a unos bancos los apuntaló y a otros los dejó fundir. Cuando todas esas idas y vueltas no sabían lo que hacer, y al final cuando le botaron los 700 mil millones de dólares para conjugar la crisis bancaria, Paulson, que es un personaje siniestro en todo este trámite, era el que anunciaba: nosotros hacemos tal cosa, pero a lo mejor algún banco se funde. El hombre no entendió contra qué estaba luchando contra el miedo de la gente. Ponían 100 mil millones de dólares y al mismo tiempo este decía que algún banco se iba a fundir, era igual que si no hubieran puesto nada, porque lo que había que hacer era restablecer la confianza. Yo pienso que eso está más o menos arreglado, pero cuando salen de eso, Estados Unidos tiene algunas locomotoras adentro que componen la gran locomotora del mundo, que en vez de cesar se excitan. Si Estados Unidos tiene una enseñanza terciaria fenomenal, la mejor del mundo por lejos, y va a seguir pensando mejor, inventando más, haciendo más cosas, tienen todo para superar la crisis económica a plazo breve.
Yo me pregunto si la ventaja que tiene Estados Unidos en esta historia es que, siendo el dólar una moneda universalizada, todos aquellos que tienen sus reservas en dólares no van a permitir que el dólar se venga a pique y que la economía de Estados Unidos se venga a pique, porque también ellos se vienen a pique.
Mauricio,
si el dólar cae como las bolsas. Lo que no está ocurriendo en este país, lo que me llama la atención, además está ocurriendo en otro país también, el dólar, que estaba allá por los suelos, viene subiendo. Lo que produce una gran indignación es que todo esto ha sido una gran ruleta donde todo el mundo ha apostado fichas, considerando simplemente el beneficio que podían lograr con una especulación. Digamos, todo esto es el capital financiero. Mira, hay una obra de teatro. Esto se soluciona cambiando el carácter de la moneda. Que hubiera moneda, el cacao, la semilla de cacao fue moneda acá. Había una obra de teatro donde lo que más se valoraba, dada la infertilidad del suelo, era el abono. El abono se había convertido en la moneda nacional. Vos lo sustituís, por eso no hay cómo acumular.
No, a mí me gustaría leer lo que dijo Griffin en el Senado, que tiene una vinculación muy grande con lo que tú dijiste. Todo lo que dijiste me parece muy razonable. En este momento, los bancos americanos están recibiendo dinero de todas partes del mundo. La gente que no confía en los bancos de su país lleva la plata, ¿a dónde? A Estados Unidos. Por eso yo pienso que la crisis financiera se puede superar. Pero quería leer lo que dijo Greenspan, porque es una de las confesiones más conmovedoras y más increíbles que yo vi nunca. Greenspan fue el que manejó la economía norteamericana desde el Banco Central, desde la Federal Reserve, durante el gobierno de Clinton y parte del gobierno de Bush. Fue el hombre de toda la última época americana, ¿no? Y con él se provocó esta inmensa burbuja que termina en una catástrofe. Tipo va al Senado y dice, textual, durante 40 años sostuve una posición y la realidad confirmó que funcionaba. Sin embargo, los últimos acontecimientos demuestran que estuve equivocado. Se necesitaron más de 40 años para comprobar que no funcionaba mi teoría. El mercado debe ser libre, pero el mercado financiero no puede tener el mismo grado de libertad. Nosotros desregulamos y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque las personas más inteligentes dirigían esas empresas sin supervisión estatal y las llevaron a la bancarrota. Hay que aprender la lección y salir de esta situación con un sistema financiero que no esté basado en que los hombres inteligentes son suficientemente inteligentes para autorregularse. No somos tan inteligentes y hay que partir de esa base y regular. El mercado financiero no puede ser libre.
Quiere decir que esa experiencia, para darse cuenta, le llevó 40 años, no tiene una segunda oportunidad.
Lo que yo quería decir esto, si Greenspan hubiera estado en el Uruguay en 1965, cuando cayó el Banco Transatlántico, rodeado de 60 colaterales, y por eso se fundió, porque hizo negocios que los bancos no pueden hacer, la legislación uruguaya tomó todas las medidas para que esto no pasara. El Uruguay está, en este aspecto estuvo perfectamente blindado. El Uruguay no se le produjo ninguna burbuja. En 1982, Chile, que llevaba el fenómeno liberal con un éxito brutal, se le quebraron los bancos. Se le quebraron los bancos porque ellos trataron a los bancos como a los demás comerciantes de la plaza, en plena libertad. Y no pueden estar libres. Tienen que estar al revés, completamente aherrojados, completamente encadenados a su función, porque manejan toda la plata de toda la gente. Lo que uno no se da cuenta es que los bancos son los que mandan la plata de toda la gente. Y en 1900...
Sí, señor, dígame. Tú recuerdas que en marzo, abril, ayúdame Emiliano, en esta tertulia se analizó la conveniencia del nuevo sistema de regulación del sistema financiero. Marzo, abril, mayo, yo no lo recuerdo bien.
Abril fue un viernes 17.
Esos argumentos te los había escuchado en ese momento.
Sí. En marzo, abril. Viernes 17 de abril fue. ¿Qué decías tú?
No me acuerdo. No,
en abril fue que en Estados Unidos...
La tertulia lo dedicó.
El Federal Reserve puso 30.000 millones de dólares para que se comprara un banco por el JP Morgan. Y la prensa de oposición dijo, están dándole dinero a los especuladores, los están salvando. Y atacaron enormemente a la Reserva Federal porque había salvado un banco. A raíz de eso, poco después, cuando un banco tembló, lo dejaron fundirse, que fue Lehman. Y eso causó una catástrofe universal que arrastró el sistema.
A mí me hace un poco de gracia las reflexiones de este señor ante el Senado de Estados Unidos, porque son típicas de las cosas que pasan en Estados Unidos. Fulano engaña a su mujer, sale a la televisión, dice que se arrepiente, que sí, que la engañó, y entonces, asunto olvidado. ¿Ah? El pastor famoso que va, pide perdón, lo mismo. Este tipo, en el país de Keynes, en el país del Estado, juez y gendarme, hizo 40 años de ensayo, rompiendo con esa regla, dentro del mundo capitalista, porque si me dijera, es un país que salió de una experiencia comunista, cosa por el estilo, le puede costar entender a Keynes, le puede costar entender el pensamiento liberal. Y ahora, después de 40 años, este señor viene y dice, Keynes tenía razón, Adam Smith tenía razón, el Estado tiene que actuar como juez y como gendarme. Entonces, es curioso, pero digo, fenómeno, lo dijo por lo menos. Está bien. Ahora, yo pensaba en lo que decía Volonté. Y yo estos días he tenido contacto con el exterior a través de amigos, de gente, por ejemplo, que está en España, gente uruguaya próspera, que tiene pequeñas o medianas empresas en España. Y efectivamente nos contaban, me contaban, que está pasando lo que Volonté dice, más allá del tema de lo macro, lo está viendo este muchacho, por ejemplo, uno concretamente, que tiene una panadería prosperísima en Barcelona, dice que en estas últimas dos semanas, tres semanas, la gente que venía a buscar, que eso es bueno mirarlo, es bueno bajar la cámara y ver qué le pasa a la gente, porque eso tiene que ver con lo que dice Maggi, con el miedo de la gente, y el miedo colectivizado trae catástrofe. Entonces, la gente que venía a buscar su bolsa de bizcocho, ¿ah? Ahora compra los bizcochos de a uno, o pregunta cuánto cuesta tal bizcocho o tal otro. Y esto es grave. Y la segunda cosa, la segunda cosa, es que estas economías florecientes, digamos, en, como decía Volonté, gente que está acostumbrada a mantener, quizá un nivel no muy de abundancia, pero sí de calidad de vida digna, desde el punto de vista de transporte, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la comida, por decirlo de alguna manera. La gran diferencia con nosotros es que llegan tranquilos a fin de mes y vacacionan, porque yo creo que no hay otra gran diferencia. Esas economías, tanto europeas como en Estados Unidos, están basadas en el crédito. Esa gente no hace como nosotros, que estamos con el sueldito, con el sueldote, gastándolo todos los días. Esa gente compra el auto a crédito, compra su casa a crédito, compra la comida a crédito, se divierte a crédito, compra la ropa a crédito, paga la educación de sus hijos y ahorra con crédito. Entonces, esto de que explicaba Maddy, de la especulación financiera y de los bancos embromando con el crédito de la gente y con los ahorros de la gente, es muy grave, es gravísimo.